Diálogo con el presidente.
Yacta Pushawan Rimanakul.
El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura.
Sí es importante que el presidente opine, diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que se está mejorando la calidad económica de vida del pueblo.
Es fantástico escuchar todos los sábados.
Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación.
Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión.
Kamaypash, Yacta Pushakpash, Imakunata Rurrescataka, Guyanamikan.
Diálogo con el presidente. Bienvenidos.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos aquí en la ciudad de Santiago de Chile a este enlace nacional número 42. Durante todos los sábados, el presidente de la República se comunica y rinde cuentas a la ciudadanía en el programa radial en el que por esta vez hacemos desde la ciudad de Santiago de Chile. Señor presidente, buenos días. Aquí nos acompaña Mario Naranjo. Él es un periodista ecuatoriano que vive en Chile y a lo largo del programa contaremos con la presencia de Narcisa Mariana Zambrano, una manavita que va a acompañarnos también aquí, Daniel Alejandro Crespo, quien reside en la ciudad de Chile, es un estudiante ecuatoriano aquí, y Luisa Lavarría Zamora, que nos acompañará para hablar algunos temas. Bienvenido, presidente. Empezamos con la agenda que usted siempre nos presenta.
Gracias. Buenos días a todas y a todos desde Santiago de Chile, país hermano, país tan querido. Un abrazo a los ecuatorianos en nuestra patria y alrededor de todo el mundo. Recuerden que Ecuador tiene cerca de 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas viviendo en el exterior. 2 millones que han salido en los últimos 10 años y que tal vez son el mayor reflejo del fracaso económico y social que ha tenido el país. Recuerdo cuando vivía a finales de los 80 en Bélgica, y por la crisis peruana veía cómo llegaban los migrantes peruanos en condiciones precarias, en forma irregular, etcétera, y me daba una pena. Destrozaba el alma ver eso. ¿Quién iba a pensar que después de 9, 10 años, por las nefastas políticas económicas aplicadas en nuestro país por el neoliberalismo, nos iba a tocar el turno a nosotros? Y aquí en Chile hay una muy vasta, muy grande comunidad de ecuatorianos. Muchos de ellos grandes profesionales, tenemos cerca de 1.800 médicos aquí en Chile, que sostienen, se calcula, 60-70% del sistema de salud primaria en Chile. Y fíjense las paradojas, fíjense cómo la pobreza y las malas políticas son tremendamente costosas. Ecuador es un país con mayores necesidades de salud pública que Chile, sin embargo no encontraron puestos de trabajo estos profesionales en su propia patria y sí los encontraron aquí en Chile. Y formar un médico nos cuesta cerca de $50,000. Se calcula que han salido cerca de 20,000 profesionales de la salud del país, no todos médicos. Hay algunos que son odontólogos, médicos, digamos, cirujanos, hay algunos que son odontólogos, enfermeras, pero pónganle en promedio que nos cueste $25,000 formar en promedio los profesionales de la salud que han salido. Eso significa que Ecuador ha subsidiado con cerca de $500 millones a países más ricos. Esos son los absurdos de las malas políticas. Esos son los costos de la propia pobreza. Incrementa costos, incrementa ineficiencia. Estamos trabajando en nuestra patria, queridos amigos presentes, muchos de ustedes ecuatorianos, para cambiar esta situación. Estamos tratando de hacer un plan de retorno de enero para todos y para todas, ¿no? Pero también con programas específicos, sobre todo para traer nuevamente al país a esos profesionales que más aún han adquirido importantes experiencias en otros países. Bien, siempre empiezo esta cadena con un informe de labores. Para nosotros esto es muy importante, esto es la base de la democracia. Yo tan solo soy un mandatario. Mandatario no es el que manda, es el que recibe, obedece el mandato que el mandante, el pueblo ecuatoriano, dio en las urnas el 26 de noviembre del 2006. Y ese mandante debe saber que está haciendo su mandatario para cumplir ese mandato. Entonces, este informe de labores con el que siempre empezamos las cadenas es muy importante para nosotros, es la esencia de la democracia para nosotros, el mandatario rindiendo cuentas a su mandante. Y bueno, esta semana empezó desde el propio día domingo, que lo tratamos de guardar para la familia, pero no siempre es posible, ¿verdad? Donde participamos en los 187 años de independencia de la ciudad de Sogues, en la provincia de Cañar. Y aquí una disculpa para Manta, porque también celebró sus fiestas este día domingo. Lo que pasa es que inicialmente, 3 y 4 de noviembre, íbamos a estar en Caracas firmando la creación del Banco del Sur. Por diferentes motivos se tuvo que retrasar la firma. Ayer hemos acordado con los presidentes de la región hacerlo el 9 de diciembre en Buenos Aires, porque el 10 de diciembre es la transmisión de mando, vamos a estar en Buenos Aires. Vamos a ir un día antes con Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, para firmar la creación del Banco del Sur, ese inmenso paso en la integración latinoamericana y sobre todo sudamericana. El Banco del Sur, capitalizado con aportes de la región para financiar proyectos de desarrollo, nuestros proyectos de desarrollo, no proyectos de desarrollo a control remoto de países de fuera de la región, no esos proyectos del Banco Mundial que nos han quebrado y más encima le demos plata. Les voy a decir algunos ejemplos porque hay algunas actividades relacionadas con aquello. En todo caso, por eso nos habíamos disculpado, y estas cosas obviamente se hacen en la Secretaría de Presidencia, ni siquiera uno lo sabe, de asistir a las fiestas de Manta el día domingo. Y bueno, finalmente, 3-4 días antes, por motivos de fuerza mayor, se tuvo que cancelar la reunión de Caracas. Con mi familia iba a estar en la zona del Austro, entonces nos contactaron directamente para poder asistir a Cuenca y a Sogues, pero realmente ni siquiera me había enterado de la invitación a Manta, entonces hubo un poco de resentimiento de parte del alcalde de Manta de que no fue ningún representante del gobierno, obviamente siempre va el gobernador, pero al desfile y a la sesión solemne, le ruego que no lo tome así, no fue sencillamente que a última hora se canceló el viaje a Caracas, y ya en realidad se nos escapó que también nos había invitado Manta si no hubiéramos hecho un esfuerzo para asistir. En todo caso, pues recuerden que todavía ni siquiera tenemos un año en el gobierno, hay 219 cantones en el país, esperamos que en estos 4 años hayamos podido visitar todos los cantones, pero en el primer año de gobierno es imposible hacerlo, ¿no? Bueno, el lunes 5 de noviembre, ustedes saben que los ecuatorianos, saben los que escuchan esta cadena, que lo dejamos para cuestiones administrativas, tenemos un equipo administrativo, un equipo de asesores, los ministros coordinadores. Sin embargo, hicimos algunas actividades bien interesantes, ¿no? Además de las actividades de despacho, a las 10 de la mañana se firmaron 4 decretos trascendentales para cambiar el rumbo de la educación en el país. Uno de los decretos es la apertura de 12.000 partidas docentes. Esto también es consecuencia de la larga y triste noche neoliberal. Desde el 97 hasta el 2006, no se abrió una sola partida docente. ¿Qué significó esto? Muchas escuelas unidocentes, que los municipios tengan que pagar profesores, que los padres de familia tengan que pagar profesores, que profesores bonificados que ganan $80, $100 mensuales, teóricamente para dar 2-3 horas de clase, sobre todo para alfabetizar, hayan tenido que dar 8 horas de clases, reemplazar a los inexistentes o tratar de llenar el vacío de los inexistentes profesores tiempo completo. Y con eso, obviamente, el deterioro de la educación pública, que no le importaba al neoliberalismo, ¿verdad? El neoliberalismo se preocupa de la generación de mercancías, es decir, solo lo que se puede pagar se puede adquirir. Solo el que puede pagar puede adquirir algo, entre ellos educación, salud. Pero para el gobierno de la Revolución Ciudadana, la educación, salud, etcétera, no son mercancías, son derechos fundamentales del ser humano. Y sin una educación de calidad, de acceso masivo, gratuita, no hay futuro para el país, no hay democracia, no hay igualdad de oportunidades. Y ya saquémonos también ese concepto de que lo público es para los pobres. Entonces, educación pública de la peor calidad, escuelas deteriorándose, bancas en mal estado, libros horrorosos, profesores mal pagados, sin el suficiente número de maestros, etcétera. Vamos a tratar de hacer una educación pública de excelente calidad. Ya hemos hecho grandes pasos este año, por ejemplo, con el mayor incremento de los últimos 25 años en el sueldo de los maestros, sin necesidad de paros, de presiones, por convicción, porque no habrá mejora en la calidad de la educación ecuatoriana si no se le paga más decente a los maestros, más decentemente a los maestros, que en los actuales momentos necesitan tener 2-3 trabajos para llenar la olla, no salen del, dar clase a una escuela, van a otra escuela, después a otra, o salen de la escuela, van a abrir la despensa de la familia, y así no se pueden actualizar, preparar clases, atender a los estudiantes, etcétera. Entonces se les ha dado un muy importante incremento salarial. Este año los maestros progresivos, en diciembre va a terminar, cerca de $15 para el sueldo básico, pero cuidado que el sueldo básico representa para ciertas categorías ese incremento de $15, incremento de $90, $100 mensuales. O sea, los maestros de décima categoría van a recibir cerca de $1,000 más anualmente. Es un ingente sacrificio para el fisco, pero creemos que es una inversión necesaria, fundamental, por justicia, para seres humanos que necesitan ganar un sueldo decente, pero también porque no hay, para mejorar la calidad de la educación en el Ecuador, necesariamente tenemos que mejorar las condiciones de vida de los maestros. Pero además, recuerden, todo el mundo tiene derecho a ganar un sueldo digno. Hasta esto se criminalizó con el neoliberalismo, ¿no? Pagar sueldos dignos, sueldos decentes, era populismo, irresponsabilidad fiscal, prácticamente un crimen. Entonces hemos hecho eso, por primera vez en la historia del país se han dado libros gratuitos a los 10 años de educación básica y libros preciosos a todo color. Se han reconstruido, se están reconstruyendo 1.200 escuelas, esperamos terminar el año con 1.400. Se aumentó el desayuno escolar de 80 a 120 días. Todo esto cabe indicar con un presupuesto que recibimos ya amarrado, ya hecho. Porque todo está hecho en el país, como en toda América Latina, para que nada cambie independientemente de quién gane las elecciones. Entonces, por ejemplo, nosotros asumimos el mando el 15 de enero y ya el 30 o 31 de enero, de acuerdo a la Constitución, había que presentar el presupuesto al Congreso. En otras palabras, el primer año de gobierno, el presupuesto no lo había hecho el gobierno anterior. Y esa es una de las trampas para restarle credibilidad al gobierno para que no cumpla, por medio de que no cumpla sus promesas, ¿no? Como ya tenemos un presupuesto hecho, no podemos aplicar nuestra propuesta de proyecto de país, nuestra propuesta de campaña, entonces se desgasta mucho el gobierno en el primer año. Eso es lo que esperaban. Nos dimos modos, declarando en emergencia la educación, la salud, etcétera, para cumplir, y por eso el gran apoyo que hemos recibido del pueblo ecuatoriano. Entonces, esto es algunas de las cosas que se están haciendo en educación, pero esto es un nuevo paso trascendental. El lunes se abrieron de golpe las 12.000 partidas. Ya hay espacio presupuestario, hay financiamiento. O sea, si pudiéramos tenerlos mañana, los 12.000 maestros los tendríamos. Lo que pasa es que no solo nos quedamos ahí. También se modificó el reglamento a la ley de carrera docente para un proceso de selección muy riguroso en base a méritos, que los mejores ciudadanos y ciudadanas, los mejores profesionales de la educación puedan acceder a estos puestos, tener los mejores en educación pública. Entonces ese proceso durará hasta marzo para el año lectivo de la costa, tendremos los nuevos profesores, y para septiembre en el año lectivo de la sierra. Pero otra cosa importante, ustedes saben que estos procesos han estado dominados por el sindicato de los maestros, la UNE, Unión Nacional de Educadores, que ha tenido grandes sesgos ideológicos, partidistas, etcétera. Y esto ha sido un problema para la marcha de la educación. Todo eso ha sido derogado. Hoy la UNE tiene un miembro en la comisión seleccionadora. Por eso pueden, ahora están diciendo que esto es un retroceso, que se va a repartir los cargos entre los simpatizantes del gobierno. Bueno, ellos van a seguir en la comisión. Ellos pueden denunciar si pasa eso. Lo que no van a tener es mayoría. Mayoría va a tener el gobierno. Por fin el Ministerio de Educación está retomando el control de la educación pública en el Ecuador. Control que lo había perdido. Y hay que seguir avanzando. Hay que acabar con el corporativismo. Por ejemplo, la educación bilingüe es fundamental para nosotros. Otra cosa es que la manejen ciertos grupos que se llaman representantes de los indígenas. La tiene que manejar el ministerio también. Entonces hay algunos pasos todavía que dar para que el Ministerio de Educación vuelva a ser rector de la educación pública. Entonces también se hizo eso. Y es un paso muy importante despartidizar la educación pública ecuatoriana, hacer que el Ministerio de Educación vuelva a tener control sobre dicha educación. Y nos ha criticado la UNE, o algunos miembros de la UNE, diciendo, les insisto, que esto va a volver al pasado, el reparto de partidas docentes en base a conveniencias políticas, etcétera. Bueno, precisamente esa es la acusación que se da en los últimos años, ¿no? Se dice que eso ha estado pasando en los últimos años. En todo caso, les insisto, ellos van a tener representación en la comisión seleccionadora, pero en minoría, solo un representante. Pueden denunciar si pasa eso. Pero no solo aquello. Le he pedido al ministro de Educación que, para evitar cualquier duda, le pida al Contrato Social por la Educación, una organización de la sociedad civil con respaldo de las Naciones Unidas, que sirva de veedora de estos procesos y que denuncie cualquier irregularidad si se da alguna partida sin concurso de merecimientos, sin méritos, sino por conveniencia política. Este va a ser un proceso totalmente transparente y va a ser un salto cuantitativo y cualitativo de trascendental importancia en educación ecuatoriana. Pero no solo aquello, también firmamos un decreto para hacer un censo educativo. El país no sabe cuántas escuelas tiene exactamente, con qué capacidades, aulas, etcétera, materiales. Todo eso se está levantando también con el censo educativo. Entonces, el día lunes 5 de noviembre, si ustedes quieren, fue histórico para la educación ecuatoriana. Y esto demuestra las manos limpias del gobierno, que nuestro mayor compromiso es con el pueblo ecuatoriano. Es cierto que el MPD no hemos tenido una alianza formal, pero nos ha apoyado en todo, incondicionalmente. Yo tengo que reconocerlo. Son unos partidos más leales con el gobierno, con un proyecto progresista, incondicionalmente nos ha apoyado. Pero eso no significa que vamos a permitir que ciertos partidos, ciertos sindicatos, etcétera, dominen sectores fundamentales como la educación. Nuestro mayor compromiso es con el pueblo ecuatoriano. Bueno, a la 1 de la tarde, en esas cosas agradables que tiene este oficio, pudimos darles un almuerzo a los chicos que ganaron muchas medallas en las Olimpiadas Especiales realizadas en China. Apoyamos mucho a estos chicos, nos llenan de orgullo. Compartimos un momento muy agradable. Felicitaciones a sus dirigentes, sobre todo a Héctor, a don Héctor, que tanto ha trabajado, Héctor Cuesta, tanto ha trabajado por ellos, ¿no? Héctor Cueva, perdón, dirigente de las Olimpiadas Especiales. Y también al cantante Damiano, que en verdad animó muchísimo la fiesta con sus canciones preciosas que tiene. Felicitaciones, muchachos, nos sentimos orgullosos de ustedes. A las 4 de la tarde hicimos algo inédito en la historia ecuatoriana, como una expresión de cómo el país está cambiando. Se realizó el primer gabinete virtual de la historia ecuatoriana. ¿Qué es esto? Hemos tecnificado toda la oficina, todo Carondelet, los ministerios. Antes, en el despacho presidencial, es muy bonito, ¿no? Clásico, con retratos ahí muy antiguos, el escritorio de García Moreno, todo de hace 100, 150 años, pero no tenía ni una mesa de reuniones. Para reunirme tenía que ir a la sala de gabinete, había que llevar una pantalla portátil. Hoy hemos hecho un despacho al lado, donde había un pool de secretarias, con tecnología de punta, ¿no? Donde todo es automático, para proyectar, se va el proyector, la pantalla, etcétera, y muchas otras cosas, pantalla electrónica. Pero sobre todo estamos conectados con todos los ministerios para poder hacer videoconferencias y podemos tener a todos los ministros simultáneamente en esas videoconferencias, es decir, podemos tener una reunión de gabinete, cada quien en su oficina. Y esa primera reunión de gabinete se realizó este día lunes de 4 a 7 de la noche. Entonces, también el país se está tecnificando, el Estado se está tecnificando, lo público no tiene por qué ser lo más ineficiente, por el contrario, vamos a demostrar que con manos limpias, con capacidad, con espíritu patriótico, lo público puede ser tremendamente eficiente, es más, puede liderar el avance tecnológico en el país. Bien, luego atendí a algunas autoridades de control que me fueron a ver por diferentes motivos y así acabó el día lunes. El día martes 6 de noviembre, como teníamos el viaje a Chile, también lo utilizamos para despachar desde Carondelet. Pero siempre recibimos muchas delegaciones, algunas veces en forma medio imprevista, por eso no siempre se los puede atender de la manera debida. Pero nos visitó una marcha de la Junta de Defensa del Artesano, y liderada por nuestro buen amigo Luis Quispe, así que atendimos a una delegación de ellos, y bueno, están muy agradecidos, indebidamente agradecidos con el gobierno nacional. Nosotros estamos haciendo lo que se tiene que hacer por todo el apoyo que le hemos dado. O sea, hay crédito del Banco Nacional de Fomento para el sector artesanal, pero sobre todo hay programas estatales que involucran al sector artesanal. Por ejemplo, el programa de confección de uniformes para las escuelas fiscales. Hemos empezado este año con un plan piloto en algunas provincias, 200.000 uniformes. Próximo año tenemos un plan de 15 millones de dólares. Ya para, ¿cuántos uniformes serían? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos niños? Ya. Para 150 mil niños, 450 mil niños de las escuelas rurales empezaríamos el próximo año. Y esto cuesta 15 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Son programas integrales, no caemos en los simplismos, en los absurdos de siempre. Es decir, impórtese la tela, cómprese a las grandes empresas los uniformes. No, es todo un programa con pequeños artesanos, grupos solidarios de madres de familia a las cuales se les está dando crédito, capacitando, etcétera, para que ellas mismas puedan hacer los uniformes. Es decir, no solo damos uniformes a las escuelas rurales, lo cual ya es una importante ayuda para esos padres de familia, sino que son con telas nacionales, lo cual aumenta la producción nacional, confeccionado por pequeños artesanos, lo cual aumenta la generación de empleo. Entonces están muy agradecidos por todo esto. Hay otros programas de similar índole. Dicho sea de paso, el principal problema de la economía ecuatoriana, no es como nos quieren hacer creer los economistas, ciertos economistas, ¿no? Como yo siempre digo, algunas veces cuando escucho las barbaridades que hablan los economistas en Ecuador o ciertos economistas, y sobre todo las barbaridades que han hecho los economistas en Ecuador y en América Latina, cuando me preguntan a qué me dedico, digo a quehaceres domésticos para no pasar vergüenza, ¿no? En todo caso, el principal problema de la economía ecuatoriana no es la inflación, no es el riesgo país, es la incapacidad de generar empleo productivo. Y eso lo debemos enfrentar con todas las fuerzas que tengamos, con toda la decisión, con toda la energía. No solo eso, ese es el principal factor para la migración. Podemos seguir persiguiendo coyoteros, que hay que perseguirlos, etcétera, pero seguirá habiendo migración mientras no haya salarios dignos, empleo digno en el país. Entonces, este es uno de los programas importantes para combatir el desempleo, y el sector artesanal es clave para combatir ese desempleo, porque no es la gran industria, no son las petroleras, no son los grandes comercios en las cámaras de comercio y todas esas cosas, los principales generadores de empleo. Los principales generadores de empleo en el país son el sector artesanal y el sector agrícola, sobre todo el pequeño productor agrícola. Y hay que apoyar esos sectores como la mejor estrategia para generar empleo productivo. Y aquí la gran paradoja. Son los principales generadores de empleo, pero pregúntenle pues si están en las cámaras de la producción, estas que nos quieren decir qué hacer, no hacer, que reclaman por el alza de aranceles, que pertenecen a la Comisión de Tránsito, que quieren dirigir el Estado sin haber ganado elecciones, porque eso es el intento, privatizar el Estado, corporativizarlo. Sepan ustedes que en el COMEXI, el Consejo de Comercio Exterior del país, el que decide aranceles, etcétera, de 9 miembros, 4 son del sector privado, o sea, los directamente involucrados. Eso es inconstitucional, todo eso vamos a depurar. Ya depuramos la Comisión de Tránsito del Guayas, donde de los 7 miembros, 2 eran representantes de la Junta Cívica de Guayaquil. Vayan a saber qué rayo es eso. Un grupo de pelucones que se cree representante de todo el mundo y no se representan ni ellos mismos. Y un representante de las cámaras de producción de Guayaquil. Pero vayan a ver si esas cámaras de producción representan a los artesanos, a los microempresarios. No, no, también a un grupo vinculado a un partido político. Todo eso estamos depurando. Como también vamos a depurar el Consejo Nacional de Tránsito, donde no pueden estar los choferes, porque es inconstitucional, en los entes reguladores no pueden estar los regulados, eso es obvio. Pero no es solo el Consejo Nacional de Tránsito, está el COMEXI, está el CONARTEL, Consejo Nacional de Radio y Telecomunicaciones, ¿no? Donde están los canales de televisión, las radios, etcétera. Es decir, ustedes discuten si alguien que ha incumplido la ley le dan la frecuencia, se la quitan, etcétera, y los mismos involucrados están ahí. Entonces no se pueden dar esas cosas, la justicia debe ser para todos y eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero ya verán cuando saquemos a los medios de comunicación de CONARTEL, prepárense, ¿no? Porque atentado a la libertad de prensa, la CIF dirá que somos hostiles contra la prensa, etcétera, etcétera. Eso no es otra cosa que hacer cumplir la Constitución, como también se la haremos cumplir, le insisto, a los choferes en el Consejo Nacional de Tránsito. Bien, entonces recibimos esta delegación de los artesanos que fue básicamente para agradecernos, no fue para pedir nada. Y le insisto, no hay nada que agradecer, solo estamos cumpliendo con nuestro deber y haciendo lo obvio, lo que se tenía que hacer. También nos visitaron los choferes que están rechazando una ley que entre gallos y medianoche, a última hora, está pasando el Congreso, una ley demasiado importante para dejarla en manos de este Congreso, que son las reformas a la ley de tránsito. Una de las principales causas de muerte en el país son los accidentes de tránsito, y eso no puede continuar. El gobierno, precisamente en el gabinete anterior en Zamora, hace un par de semanas, se le encargó ya al ministro de Transporte presentar un plan integral para reducir drásticamente los accidentes de tránsito. No solo eso, para pasar de ser uno de los países con mayor inseguridad vial a uno de los países con mayor seguridad. Pero eso implica no solo una nueva ley de tránsito, hay que tenerla, que aumente multas, que sea más estricto para calificar a los choferes, que haya puntuación para licencia, etcétera. Con todo eso estamos de acuerdo, pero no es lo único. Hay que tener mejores vías, hay que renovar el parque automotor, hay que dar educación vial, hay que reforzar, equipar mejor, dar mayor tecnología a la policía, a la Dirección Nacional de Tránsito. Hay que poner responsabilidades al peatón, porque no solo es responsabilidad del chofer. O sea, si un peatón cruza mal la calle, ¿por qué el chofer? Si hay un accidente, es el chofer el que se tiene que ir preso, etcétera. Entonces, nosotros no vamos a conectar la acción de un gobierno, de un Congreso moribundo. Esa ley tiene grandes, lo que está aprobando apresuradamente el Congreso, tiene grandes puntos positivos con los que coincidimos: incremento de las multas, reestructura del Consejo Nacional de Tránsito, puntuación para licencias, pero también tiene grandes omisiones. Y el rato en que me venga esa ley y yo la vete parcialmente y vuelva al Congreso, sale cualquier cosa, ya tenemos experiencia. Por eso hemos dicho, ya no pierdan tiempo, congresistas, vamos a vetar totalmente esa ley, vamos a seguir con el plan vial del gobierno y la ley, la nueva ley de tránsito, será aprobada con total legitimidad por la Asamblea Nacional Constituyente. Esto lo declaró el lunes en rueda de prensa el ministro de Gobierno, se lo repetí a los choferes que me fueron a ver, en una actitud muy coherente. Nosotros estamos trabajando para un plan total de seguridad vial, que entre otros incluye la reforma profunda a la Ley Nacional de Tránsito, pero esa ley la tendrá que aprobar la Asamblea Nacional Constituyente para que esté bien hecha y para que tenga legitimidad. Bueno, obviamente el día miércoles, como era de esperarse, los periodicazos, ¿no?, que Correa cede ante los choferes y que soy prácticamente cómplice en los accidentes de tránsito, ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? No nos van a ganar la moral, no nos van a inquietar, van a generar algo de incertidumbre, como siempre, como hicieron con los tiburones, como tantas cosas, pero cuando el país ve después la seriedad con que actuamos, cae por su propio peso todo eso y quedan peor que nunca, ¿no? Si ustedes quieren, sobre todo para los ecuatorianos viviendo en Chile y que no han ido al país en los últimos meses, uno de los grandes derrotados el 30 de septiembre, en esa jornada histórica, el pueblo ecuatoriano, donde nos dio la victoria más amplia en la historia del país. Ganamos en 21 de las 22 provincias, cerca de 70% del voto nacional obtuvimos. En la mayoría de provincias ganamos con más del 50%, gastamos en Costa, Sierra, Oriente, Galápagos, en las tres regiones emigrantes. Sí, por fin hay un proyecto nacional y mayoritario, pero el gran derrotado también, además de la partidocracia, los poderes tradicionales, fueron los medios de comunicación. Porque se demostró que la gente no les cree. Cómo nos criticaron, cómo nos atacaron, cómo promovieron ilegítimamente ciertos candidatos a los cuales daban espacios ilimitados, entrevistas, y lo hacían pasar como los grandes demócratas modernos, ¿no? Todo el resto éramos populistas, medio salvajes, etcétera, y ni uno de esos entró. Entonces, hay que aprender esas lecciones, ¿no? La credibilidad de los medios de comunicación está por los suelos. Y bueno, nos van a atacar, nos van a decir que somos cómplices de los accidentes viales, etcétera. Cuando vean el programa vial que presentará el gobierno, todo eso se derrumbará. Como se les derrumbó lo de los tiburones cuando hicimos un decreto sensato restringiendo los aparejos de pesca para tiburones, controles, etcétera, pero acabando con una irracionalidad, que era exigirles a los pescadores que capturaban incidentalmente tiburones. Porque si ustedes pescan, es imposible dejar de coger un tiburón, ¿verdad? ¿Saben lo que se les exigía? Que ese tiburón que cogían, le corten las aletas, quemen las aletas y solo vendan el cuerpo, para evitar la pesca deliberada de tiburones para vender sus aletas. Esa pesca deliberada se controla de otra forma. ¿Qué es lo que se logró con eso? El aleteo, que todo el mundo le cortaba a los tiburones sus aletas en alta mar, porque había un contrabando terrible de aletas. Entonces nosotros eliminamos esa barbaridad, dijimos: si el tiburón se pesca incidentalmente, pueden vender la aleta, pero esa pesca va a estar registrada, vamos a levantar estadísticas, se va a prohibir aparejos de pesca para tiburón, se va a controlar, etcétera. Nos acusaron de que estamos cambiando votos por aletas, que se había desatado una masacre de tiburones, y el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Ya están las estadísticas, ya están los controles, y todo se cayó por su propio peso. Cuando dijeron que la sede en Montecristi no avanzaba, que no iba a estar a tiempo. Nos sacaron ni sé cuántos periodicazos, sobre todo en Manabí, prensa opositora antes de las elecciones. Ahí estuvo el 30 de octubre la sede en Montecristi. Entonces, mientras más burda es la mentira, más dura es la caída, ¿no? Entonces, ya nos están acusando de ser cómplices los choferes en los accidentes de tránsito, en impunidad. Les durará 2 meses la cuerda, crearán algo de incertidumbre, pero cuando tengamos una ley de tránsito nueva y seria, cuando tengamos todo un plan de seguridad vial, caerán, como siempre, mientras más grande fue la mentira, con mayor dureza. Bien, luego nos reunimos con el abogado Paul Reidler, que nos está asesorando en los procesos en La Haya, en los procesos contra Occidental, y tuve reuniones con varios ministros de Estado, también con el director de la Unidad de Seguros de la Presidencia de la República. Estamos trabajando en el SOAT, el Seguros contra Accidentes, nos hemos demorado un poco y pedimos disculpas, pero también es cierto que el proyecto que nos mandaron era una barbaridad, es decir, se cobraba muchísimo por indemnizaciones muy pequeñas. Hoy estamos diseñando un seguro mucho más beneficioso, con indemnizaciones hasta de $5,000 por muerte, el original solo era 3,000, y bueno, esperamos esta semana que esté firmado ese reglamento para el SOAT y se llame a concurso para ver quién gana ese seguro. Tuvimos reunión con el presidente del Fondo de Solidaridad y reunión también con el ministro de Defensa. Bien, y el día miércoles 7 de noviembre, normalmente cuando tenemos que tratar un tema muy extenso, al cual queremos tratarlo de forma exhaustiva, salimos del Palacio, ¿no? Porque en el Palacio es imposible, sino todo el mundo me busca. Entonces nos vamos, por ejemplo, a Puembo, estuvimos ahí en una hostería de las 8 de la mañana, trabajando el problema de la minería. Créanme que eso es otro desastre que se ha hecho en el país. Hay cosas que son espeluznantes en la historia del país. Da una iracundia pensar lo que se ha hecho con el país. Sepan ustedes que en los últimos años se han dado cerca de 4,000 concesiones mineras. De acuerdo a la Constitución de la República, los recursos no renovables, que son calizas, oro, etc., pero específicamente dice la Constitución, sobre todo los recursos del subsuelo, es decir, petróleo, minerales metálicos como oro, cobre, plata, son del Estado. ¿Eso qué implica? Si alguien saca esos recursos, nos tiene que pagar por eso. Eso se llama en inglés royalties o regalías en español. Pues sepan ustedes que en base a una ley que hizo el famoso Banco Mundial, aprobada en el 91, con consultores del banco, por los cuales tuvimos que pagar. Nos dieron un préstamo para el brillante proyecto de modernización del sector de minería, le hemos tenido que pagar esa deuda, etc. Hoy, las concesiones mineras hemos tenido que pararlas con argumentos un poco fuertes, pero era prácticamente imposible decir no. O sea, pedían una concesión minera, había que entregársela. El Estado no tenía capacidad para decir no, o sea, ya no era concesión, era una obligación dársela. Concesión significa que depende de la voluntad del que está concediendo. No, que era una obligación, ustedes pedían, quiero esta hectárea en tal lugar, había que darles esa concesión. No pagan regalías por esas concesiones mineras y lo que se paga es por hectárea, de acuerdo a la antigüedad de la concesión y si está en producción o no. ¿Y saben cuánto se paga por hectárea de concesión? $1.6 cuando se inicia y lo máximo que se va a pagar es $16. Así en esa hectárea haya piedra pómez o haya oro. Esas son las genialidades del Banco Mundial con la complicidad de funcionarios corruptos o mediocres ecuatorianos. Pero también esa burocracia internacional está involucrada en esto. Por eso no queremos saber nada de ese Banco Mundial. Es más, vamos a ver la posibilidad de preparar demandas para que nos indemnice por la destrucción que ha hecho en el país. Esa burocracia internacional que experimentó tanto con nuestros países, los quebraban, nosotros quedamos en la miseria y ellos iban a un hotel 5 estrellas a planificar el próximo experimento, ¿no? A evaluar por qué fracasó este y preparar el próximo. Eso ya no lo vamos a aguantar en Ecuador. Entonces ahí hay que hacer cambios profundos, hay que revisar todas esas concesiones mineras. La gran mayoría no están siendo explotadas esas minas. Entonces, ¿para qué sirve la concesión? Para traficar con títulos, son títulos transferibles. Todo esto es el fundamentalismo de mercado. Se lava título de concesión, entonces están esperando que se descubra algo. Ya, entonces venga una transnacional interesada en explotar ese algo, ahí le venden los títulos a cantidades astronómicas, ¿no? Además de eso, ni siquiera se fomentó la inversión, realmente la explotación minera, sino tan solo la especulación. Eso es una ventaja, porque solo hay 5 o 6 proyectos que ya están explotando y con inversiones con los cuales tendremos que hablar para llegar a un arreglo, la gran mayoría solo serán revertidas esas concesiones, pero no permitiremos ese atraco nacional. Para eso necesitamos la Asamblea Nacional Constituyente para tener una nueva ley de minerías y revertir esas concesiones, pero las vamos a revertir. El futuro del país es minero. Tenemos más de 200 mil millones de dólares en minerales. No podemos renunciar a esa ingente cantidad de dinero que podría dar un impulso decisivo para el desarrollo del país. Pero tenemos que hacerlo bien, con una buena ley minera que además haga que se respete a la comunidad en la cual se extraen los recursos por medio de las consultas previas que ya están estipuladas en la Constitución, pero tampoco han sido cumplidas por las concesiones que se han dado. Es decir, si ustedes quieren iniciar una explotación minera en una comunidad, tienen que consultarle a la comunidad. O sea, yo no puedo ir a poner un depósito de basura a la brava aquí, el depósito de basura, y ustedes aguanten y el beneficio es para otros. No, hay que ir a consultar con esa comunidad, dar compensaciones a esa comunidad por los efectos que tenga, preparar a la comunidad para cuando ya se acabe la extracción minera y no queden peor que antes. Entonces, todo eso hay que programar adecuadamente. Lo que también es cierto es que de repente, si tenemos un depósito de cobre de 100 mil millones de dólares, la comunidad puede decir no cuando es un proyecto de tanto interés público. O sea, lo que vamos a hacer es consensuar con la comunidad y dar adecuadas compensaciones. Pero un proyecto de tanta trascendencia a nivel nacional, pues tampoco es posible que 200, 300 personas digan no, cuando estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Pero les insisto, lo que es obligatorio, lo que es ineludible, lo que es legítimo, es sentarse a conversar con esa comunidad, hablarle claramente los beneficios, los perjuicios que tiene también la explotación minera y dar las adecuadas compensaciones. Pero si el beneficio es grande, siempre se podrá compensar de adecuada manera a aquellos que sufren las consecuencias de la explotación minera. Bueno, en eso pasamos toda la mañana en Puembo trabajando sobre el sector minero, que les insisto, es deplorable la situación. La dirección de minas está totalmente debilitada, no hay quien controle, tiene 17 funcionarios para 4.000 concesiones, ¿no? Para decenas de miles de hectáreas concesionadas. Todo eso lo vamos a reforzar. Todo eso fue parte de la estrategia del modelo neoliberal para que nadie controle nada y se nos lleve en el país en peso, ¿no? Pero esa fiesta acabó el 15 de enero del 2007. Luego tuvimos reunión de trabajo con el presidente del directorio del Banco Nacional de Fomento, reunión de trabajo con el ministro del Litoral, reunión de trabajo con la secretaria de Comunicación, Julio Ortega, reunión de trabajo con el secretario de Administración Pública, Vinicio Alvarado, y reunión de trabajo con el alcalde de Quito, que nos pidió una audiencia para explicar lo del aeropuerto. Yo manifesté que las concesiones aeroportuarias, sobre todo para los ecuatorianos presentes que no están viviendo en el país, se ha deshuesado al Estado. Y siempre esa visión regional, cantonal, el no ver más allá de nuestras narices, ha llevado a una desarticulación nacional terrible y a grandes problemas. Por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, las concesiones, ¿qué es lo que se concesionó? No se concesionó pues el aeropuerto de Catamayo, de Tachina, de Tulcán, que tienen pérdida. Se concesionaron los dos únicos aeropuertos rentables del país, pues, y bien rentables, Quito y Guayaquil. Ahí sí está la troncha, pues no se llevaron el hueso, ¿verdad? ¿Y a quiénes se los concesionaron? A los municipios. Ese ya es un error. Aeropuertos internacionales no pueden estar en manos de gobiernos cantonales. Es como los puertos. De acuerdo a la ley, se podrán concesionar, se podrá traspasar las competencias, más que concesionar, a los gobiernos locales los muelles y puertos fluviales. ¿Por qué? Porque tienen incidencia tan solo cantonal, local, pero no se pueden transferir las competencias de los puertos marítimos. Imagínense ustedes, si yo le transfiero la competencia del puerto de Guayaquil al municipio de Guayaquil, las decisiones de ese municipio no afectan solo al municipio de Guayaquil, afectan a todo el país, porque por el puerto de Guayaquil entra y sale 70% del comercio internacional ecuatoriano. Y ustedes dirán, ah no, pero Nebot es un tipo serio. Yo creo que es un tipo serio, creo que es un gran alcalde, el alcalde Nebot. Pero ¿y qué pasa si más tarde no está el alcalde Nebot ahí? Entonces, tiene que las competencias tienen que estar en función de la incidencia de eso que se transfiere. Si tiene incidencia local, que lo maneje el gobierno local. Si tiene incidencia nacional, lo tiene que manejar el gobierno nacional. De igual manera, los aeropuertos internacionales. Primera inconsistencia. Segunda inconsistencia, se transfieren las competencias, esos aeropuertos cuestan más de 500 millones de dólares. y entre gallos y medianoche pasan a manos privadas y manos extranjeras. En Guayaquil se dio, a su vez, el municipio da la concesión a la empresa Taxa Argentina, y en Quito se da la concesión a un consorcio canadiense que parece que es público, pero extranjero. Entonces resulta que esos, ¿saben cuánto recibe el gobierno central, el que hizo la inversión de esos activos por más de 500 millones de dólares? Nada. Y por supuesto la propaganda y la mala fe, la mentira de siempre, dice, no, si está recibiendo la Dirección de Aviación Civil. Lo que recibe son los $5 que por ley tiene que pagar cada usuario del aeropuerto. Pero eso es por ley. De las utilidades de esas concesiones no recibimos nada. Y tienen inmensas utilidades. El aeropuerto de Guayaquil genera utilidades de cerca de 25 millones anuales. ¿Saben cómo se reparte? La mitad para el municipio de Guayaquil, para el nuevo aeropuerto en Chongón. Y después dicen, no le costó $2 al gobierno central. Si todo eso es plata del gobierno central, solo que ya no entra el gobierno central. Y se lleva mitad, mitad el municipio de Guayaquil y la otra mitad el concesionario, Taxa. Y vaya, vean cuánto impuesto ha pagado. Hay prácticamente que darles vuelto, porque son zonas francas, se acogen a la ley Nebot, etcétera. Entonces han pagado una ridiculez. Muchos años no pagaron. Y el año que empezaron a pagar, que me parece que fue el 2006, creo que pagaron $300,000 de impuestos. Eso es un atraco, señores. El Estado debe participar, el gobierno central debe participar de esas utilidades. En el caso del aeropuerto de Quito, se les ha dado del 2006 al 2010 la concesión a esta canadiense, del 2002 al 2006 la tuvo el municipio de Quito, ganaron como $100 millones, no participó en nada el gobierno, pero al menos fue al municipio de Quito. Ellos dicen, es que también somos Estado, sí, pero también es Estado. El de Guayaquil también dice, nosotros somos Estado y estamos recibiendo la mitad de las utilidades del aeropuerto. Sí, pero también es Estado el municipio de Milagro, de Bucay, me explico. Todo esto ha ayudado a la desigualdad regional, todo esto ha ayudado a la inequidad y todo esto ha ayudado al deterioro de la calidad de vida en Guayaquil y Quito. Porque ojalá algún día entiendan esos alcaldes que los mejores alcaldes de Guayaquil y Quito serán los que atiendan el campo, las ciudades pequeñas, las ciudades intermedias, para que no haya la inmensa migración a Quito y Guayaquil que han producido los cinturones de miseria, las invasiones, etcétera, la inseguridad. Ojalá que entiendan eso. Ojalá que entiendan eso los pelucones de Guayaquil, que acaparando recursos para Guayaquil empeoran su nivel de vida. Que haciendo un aeropuerto lindo en Guayaquil, pero ya ni siquiera teniendo para la iluminación, para la radioayuda de los demás aeropuertos, esa gente que ya ni siquiera puede viajar en avión a sus localidades, va a ir a vivir a Guayaquil. Eso crea problemas en Guayaquil y Quito. Ojalá entiendan eso, ojalá renuncien a esa visión tan provinciana, tan localista, y vean el problema integralmente, vean el problema nacional, eso es lo que está haciendo el gobierno. Entonces, en el caso de Quito, la concesión del 2006 al 2010 da $130 millones. Imagínense el modelo de negocio. Yo sé que Paco Moncayo es un hombre honesto, pero creo que ha negociado pésimamente esto. La inversión cuesta cerca de $580 millones, sin contar el terreno que se le está regalando la Dirección de Aviación Civil. Como que si tuviéramos plata, la Dirección de Aviación Civil le regala el terreno para que una concesionaria extranjera nos maneje 30 años el aeropuerto. Un terreno que, de acuerdo a la Dirección de Aviación Civil, vale $70 millones, de acuerdo al alcalde, vale $15 millones. Con todo respeto al alcalde, yo también creo que vale $70 millones. Se trata de 1.500 hectáreas en Puembo. Si valiera eso $15 millones, estaríamos diciendo que cada metro cuadrado vale $1, ¿no? Eso no se lo cree nadie. Entonces, eso vale $70 millones. Eso ni siquiera está contabilizado como parte de la inversión. En una inversión de $580 millones, si quieren sumen los $70 millones del terreno, $650 millones, ¿saben cuánto es lo que pone en capital fresco el famoso inversionista concesionario? $74 millones. $130 millones salen del flujo del propio aeropuerto que hemos concesionado, del actual. Es decir, plata nuestra. $70 millones del terreno, ahí van $200 millones. Y el resto son créditos pagados con el propio flujo del aeropuerto. Y por eso se nos lleva en el aeropuerto 30 años y no le dan $2 o prácticamente nada. Al gobierno central no le dan $2, a la Corpac le dan $1 millón, algo así, anualmente. Imagínense, pues ¿cómo vamos a aceptar esa clase de cosas? Mejor yo les pago los 74 millones y nos quedamos con todo el aeropuerto. ¿Okay? Y no tenemos que negociar con nadie. Entonces esas son las barbaridades que se han hecho. En parte ni siquiera culpo a los alcaldes de Quito y Guayaquil en el deshuesamiento que hubo durante la larga y triste noche neoliberal del Estado central. Era agarre lo que pueda, ¿verdad? El que agarre lo que pueda, no perdamos tiempo. Entonces fue como que si del árbol caído todo el mundo hizo leña. Pero entiendan que esa situación cambió el 15 de enero del 2007, que ya hay gobierno y que vamos a recuperar ese Estado central necesario para el desarrollo del país. Si un adecuado Estado central, todos perdemos. y que ya no vamos a permitir esta clase de abusos y atracos. De esas concesiones de Quito y Guayaquil tendrá que participar el gobierno central. No vamos a permitir que empresas privadas y empresas extranjeras se lleven activos de cerca de 500, de más de 500 millones de dólares, y los que hicieron la inversión, el pueblo ecuatoriano, a través del Estado central, no reciban absolutamente dos reales. No vamos a permitir sistemas, modelos de negocio, como eufemísticamente se llama, de 600 millones de dólares por 30 años, donde el inversionista solo puso capital fresco por 74 millones, el resto lo pone el Estado o son créditos pagados por el propio flujo del proyecto. Mejor le damos los 74 millones al supuesto inversionista y quedémonos con todo. ¿Es obvio o no es obvio esto? Es lo elemental, ¿verdad? Entonces, por favor, que entiendan que el 15 de enero ya hay gobierno y no permitiremos que se continúe con esta feria que se hizo con los activos de todos los ecuatorianos, con los activos del Estado central. Y el día jueves, ya viajamos a Chile, a este pueblo hermano, donde estamos transmitiendo esta cadena, a participar en la 17ª Cumbre Iberoamericana. Esta organización iberoamericana, que hace un par de años ya tiene una secretaría general en Madrid, a cargo de Enrique Iglesias, es director del Banco Interamericano de Desarrollo, incluye a todos los países de habla hispana y portuguesa en América Latina. Latina también incluye a Haití, ¿no? Y Haití no está en el grupo iberoamericano. Es decir, estamos hablando de unos 19 países, 9 centroamericanos, incluyendo Cuba, 10 sudamericanos, excluyendo Guyanas, y 3 países europeos, Portugal, España y Andorra, los países de la península ibérica. Bueno, se trata de hacer un espacio de integración también aquí, ¿no? Entonces, se inauguró la cumbre el jueves de noche, el viernes pues tuvimos todo el día sesiones de trabajo, la foto oficial, la siembra de árboles, y de tarde tuvimos una reunión muy interesante, muy informal, muy frontal, reservada. Nos podían ver solo las imágenes, no escuchar las intervenciones, pero por las imágenes se vio que era muy acalorada. Y está bien que se ponga pasión en estas discusiones sobre cómo lograr el desarrollo, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, hubo diferentes posturas, pero hay cosas muy concretas que se pueden empezar ya. Es solo un asunto de coordinación, de voluntad política, que se impide esa coordinación desde fuera porque no conviene a ciertos intereses. Por ejemplo, sepan ustedes, ya tengo que actualizar mis cifras, estaba con cifras desactualizadas, que Latinoamérica tiene cerca de 450 mil millones de dólares en reservas fuera de la región. Las dichosas reservas internacionales, Brasil tiene 140 mil millones, Venezuela 30 mil millones, Chile 35 mil, Argentina 40 mil, nuestros bancos centrales no las tienen invertidas en la región, las tienen fuera de la región, dice que por seguridad. Pero estrictamente hablando estamos financiando a Estados Unidos. Lo más grave es el caso de Ecuador, es para Ripley. El Banco Central Autónomo tiene las reservas, que no son otra cosa que los depósitos del sector público, y es CFN, Ministerio de Economía, etcétera, las tiene invertidas en Miami. Y sepan ustedes que en dolarización no se necesita reserva monetaria, porque las reservas es para respaldar una moneda nacional que ya el país no tiene. Eso es ahorro nacional, que debería estar invertido en refinería, represa. En lugar de eso, los brillantes tecnócratas del Banco Central del Ecuador lo tienen invertido en el extranjero. Y no puede hacer nada porque son autónomos y eso dice la ley, que la manejan las reservas ellos. Todo eso va a cambiar con la Asamblea Nacional Constituyente. Nos van a decir que estamos siguiendo el modelo chavista, porque el presidente Chávez también está proponiendo la eliminación de la autonomía del Banco Central. Quiero decirles que el presidente Chávez, el que convenció al presidente Chávez para que elimine esa alcahuetería, fue un servidor de ustedes, ¿verdad? Yo le dije, tienes que eliminar esa alcahuetería de la autonomía del Banco Central, que no son otra cosa que trampas del neoliberalismo y la ortodoxia económica para que independientemente qué gobierno llegue, seguir haciendo lo mismo. ¿Qué sentido tiene la autonomía del Banco Central? Ah, no, es que la política monetaria es técnica. ¿Y quién dice que la técnica no debe tener controles políticos? Pero la política fiscal también es técnica, ¿verdad? Entonces hagamos autónomos los ministerios de economía. No nos engañemos. Esa alcahuetería, para lo único que ha servido, es para implementar un modelo monetarista en nuestras regiones sin ningún control democrático. Y han sido autónomos de controles democráticos y los gobiernos en sus respectivos países, pero tremendamente dependientes del capital financiero y del Fondo Monetario Internacional. A tal punto que cuando llegué al gobierno, las oficinas del Fondo Monetario Internacional estaban en el Banco Central del Ecuador y ni siquiera pagaban arriendos, eran parte de nuestro Banco Central, eran los jefes del Banco Central. Por supuesto, por autónomo que sea el Banco Central,
Les dije que eso era inadmisible y les dije que salgan de ahí, ¿verdad? O que si se quedaban, aunque sea paguen arriendo, pero no, lo sacaron de ahí. Entonces hay que acabar con esas alcahueterías. Lo que hay que hacer es traer las reservas a la región y con eso financiar las crisis que se puedan presentar en la región sin necesidad de acudir a financiamiento extrarregional. Eso es solo un asunto de coordinación, eso lo podemos hacer mañana. Pero como afecta a grandes intereses, ya no necesitaremos el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ya no nos impondrían desde fuera de la región las políticas, los condicionamientos, etcétera. Se trate de torpedear esa iniciativa y no se logre esa coordinación, pero eso lo podríamos hacer mañana. Ojalá que estas cumbres sirvan para algo y que esa Secretaría Iberoamericana, a cargo de Enrique Iglesias, que tiene experiencia en el ámbito financiero por haber sido muchos años director del Banco Interamericano de Desarrollo, concrete este proyecto tan importante para la región. Tener un fondo de reserva latinoamericano o al menos de América del Sur, con las reservas de nuestros países que hoy están financiando al primer mundo y en lugar de financiar al primer mundo, financien a los países de la región y sirvan para respaldar crisis de balance de pagos fiscales de la región sin tener que acudir a financiamiento extrarregional. Bueno, queridos amigos, ya me están pasando el papelito que me pasé, de que me pasé el tiempo. Esto a grandes rasgos, lo que hemos hecho esta semana y lo que seguimos haciendo, les insisto, a los hermanos ecuatorianos en el país, estamos transmitiendo desde Santiago de Chile, frente a una gran comunidad de ecuatorianos viviendo en esta tierra hermana. Así que nuevamente un gran abrazo para todos y para todas.
Estamos en el 42 en Enlace Nacional, en el número 42, desde Santiago de Chile. Les habla la Secretaría de Comunicación, Julia Ortega. Un saludo muy grande a todo el equipo de radio que hace posible que esto se escuche también en el Ecuador. Y presidente, ha sido acompañado en este viaje también por los ministros Galo Chiriboga, Natalie Selly, Janet Sánchez y el embajador Rafael Paredes, canciller encargado. Un saludo muy grande a nuestra canciller que esperamos esté recuperando y que fue extrañada en la cumbre, ¿no? Hasta ¿qué ha pasado?
Con María Fernanda.
Sí, bueno, la canciller tuvo este conocimiento público que no pudo venir porque tuvo una operación y está todavía en el hospital y ha sido realmente extrañada en la cumbre. Me decían que hasta el rey de España, yo no sé, presidente, preguntó por la canciller aquí y le mandamos un gran saludo. Es la cumbre iberoamericana número 17. Este programa es transmitido además desde la residencia del embajador en Chile. Muchísimas gracias a las más de 100 personas, compañeros, compatriotas ecuatorianos que se han dado cita para estar, compartir con nuestro presidente. Ahora vamos con Mario Naranjo, él es periodista, él es un quiteño, digo la edad, tiene por ahí como 40 años de edad. Es casado, aquí me han puesto, yo no quería decir presidente, pero me han puesto que es aficionado a la Liga de Quito.
Nadie es perfecto.
Nadie es perfecto. Reside en Chile desde hace 2 años aproximadamente, es graduado en la Universidad Central de Quito y trabaja actualmente en la agencia Reuters. Bienvenido, Mario.
Gracias, Julia, señor presidente, muchas gracias. Solo una aclaración, yo me inicié en el… no reniego, soy hincha de la Liga, nací cerca en una clínica que quedaba cerca de la Universidad Central, ahora es un karaoke, pero era la clínica de especialidades, a 20 metros de la plaza donde celebramos el título los liguistas. Pero… empecé en el periodismo deportivo, mi corazón es 50% albo, 25% del Aucas, no me diga por qué, pasión sufridora, y el 25% es azul eléctrico como el suyo, así es que estamos a mano.
Por fin.
Tiene de todo, pero de todo, presidente.
Muy bien. Bueno, presidente, yo quisiera proponerle más que una pregunta, un tema para que desarrolle. El petróleo está bordeando los $100 por barril. Ecuador va a debutar la próxima semana en una reunión de la OPEP, vuelve a ser miembro de la institución que formó. Y dentro de esto se me vienen algunas dudas. ¿Cómo le ve usted, como miembro, como país miembro de la OPEP, el futuro del petróleo? ¿Va a seguir al alza? Y también sería lindo un petróleo a $100, financiaría los planes de microempresa, microcrédito, una mejor educación para los ecuatorianos, pero lastimosamente los ecuatorianos no reciben y no se benefician del alto precio del petróleo. Yo quisiera que me diga eso y las relaciones con las petroleras para renegociar los negocios.
A ver, sí se benefician, ¿no? Tampoco seamos extremistas. No hemos aprovechado algún petrolero como lo pudimos haber aprovechado, como lo aprovechó Venezuela, por la negligencia, por la larga y triste noche neoliberal.
Hace 30 años que el Estado no invierte o no invertía 2 reales en infraestructura hidrocarburífera. Esmeraldas, la refinería se estaba cayendo en pedazos. La producción de Petroecuador con el bloque 15 son de 275 mil barriles más o menos, mientras que Esmeraldas solamente procesa 120 mil barriles diarios con 44% de su producto, es decir, prácticamente desecho, ¿verdad? Entonces, eso no alcanza ni siquiera para las necesidades nacionales de combustibles. Y de tal forma que Ecuador ha caído en el absurdo, tal que un país petrolero exporta crudo para importar derivados. Es más o menos exportar choclo para comprar gomitas, cuando podíamos hacer las gomitas nosotros mismos. Entonces, desde el primer día nos pusimos a trabajar en la modernización de Esmeraldas, ya se está trabajando ahí para mejorar la eficiencia de esa refinería, y en la construcción de una nueva refinería, pero ni siquiera los estudios están hechos. Y solo los estudios pueden demorar 2 años. Más la construcción 5 años, 7 años. Tú me preguntas cuál es la perspectiva de los precios del petróleo. Eso es muy difícil de pronosticar, pero con la información que tenemos actualmente, el pronóstico más razonable es que seguirán los precios altos unos 5 o 6 años por la gran demanda de China, por la gran demanda de India, por los problemas en Irak. Pero también esos altos precios están impulsando mucha exploración. Y Brasil, y felicitaciones a Brasil, estamos muy contentos por ello, felicitaciones al presidente Lula, hace un par de días acaba de confirmar el descubrimiento de 80 mil millones de barriles de petróleo al frente de las costas de Brasil de 32 grados API. Quiero decirte que la mayor reserva comprobada nuestra es el ITT con 900 millones y es de cuánto el API, es crudo pesado, 16, 18 grados API, tal vez un poco menos. Entonces, ese petróleo no se podrá extraer hasta después de unos 5 años, pero nos indica claramente que van a venir nuevos descubrimientos y que tenemos un periodo de tiempo muy limitado para arreglar nuestro problema petrolero antes que los precios empiecen a caer nuevamente. Es decir, no tenemos tiempo que perder, y yo algunas veces siento que, sobre todo en Petroecuador, no tienen urgencia, no tienen apuro. Así que ahí vamos a hacer algunos cambios. No Carlos Pareja, yo creo que Carlos Pareja es un tipo honrado, muy leal, muy capaz, pero lamentablemente Petroecuador se acostumbró demasiados años a tan solo buscar pretextos para no hacer las cosas. Ahora que ya no tiene esos pretextos, sigue sin hacerlas y se inventa cosas nuevas, ¿no? Que no tenían plata, ahí tienen dinero del FEICE que no han podido ni siquiera utilizar. Entonces, ahora que se los quiere ayudar, se ha acostumbrado solo a buscar los pretextos. Nosotros trabajamos en base a objetivos, no en base a pretextos. Entonces, tenemos que apurarnos. Esa refinería tiene que estar construyéndose lo más rápido posible para que acabar con esa barbaridad de exportar crudos para importar derivados. Por eso no nos hemos beneficiado de los altos precios del petróleo. Porque si nos sube 10% el precio del crudo, el precio del derivado que importamos es 20%. Entonces debemos procesar nuestro propio crudo para consumir nuestro propio derivado y exportar excedentes de derivados con valor agregado. Y también es necesario diversificar la matriz energética del país para no depender de una sola clase de combustible o de fuente energética, sino ir a gas licuado de petróleo, que también lo tenemos que importar, y sobre todo a gas natural. ¿Pero qué pasa con gas natural? Gas natural es extremadamente barato, existe en abundancia. Importemos gas natural para tratar, por ejemplo, a las termoeléctricas, atenderlas con gas natural, a los transportes públicos. Tremendamente barato, mucho más amigable con el medio ambiente. No tenemos infraestructura, no tenemos dónde almacenar, no tenemos nada. Tenemos probablemente gas natural en el Golfo, no se ha explorado. Más tarde tengo la reunión con la presidenta de Chile, o vamos a conversar de esto, de que ENAP, porque nosotros privilegiamos la relación entre países y entre empresas públicas, ENAP venga y explore en el Golfo. Y si encuentra gas natural, también Chile estará asegurando sus fuentes de energía, en este caso gas natural. Entonces estamos trabajando en todo eso. Lastimosamente el país ha perdido décadas, 20, 25 años que no se ha hecho absolutamente nada y hemos caído en la irracionalidad que vemos, ¿verdad? Producimos petróleo, vendemos crudo, importamos derivados, no tenemos capacidad de refinación. Dicho sea de paso, Venezuela nos ha ayudado mucho en esto, porque gracias a un convenio le mandamos crudo a Venezuela y ellos nos mandan derivados. O sea, nuestro crudo lo refina en Venezuela y ellos nos regresan derivados, y eso nos ha ayudado a ahorrar decenas de millones de dólares. La situación con las petroleras, ustedes saben que a inicio de los 90 los contratos eran de prestación de servicios. ¿Qué significa prestación de servicios? Que yo contrato a alguien para que saque mi petróleo. Y eso iba totalmente de acuerdo con el espíritu de la Constitución, que dice que el petróleo, como no puede ser de otra manera,
es del Estado ecuatoriano. En Ecuador no hay que nacionalizar nada, ya está nacionalizado el petróleo. Petróleo, como le decía, con las minas, etcétera, es del Estado ecuatoriano. Entonces, habían contratos de prestación de servicios en que se contrata una empresa, explora, descubre petróleo, se le repone las inversiones y luego nos dice, bueno, para sacar este crudo cuesta $10 por barril, perfecto, lo contrato. Y el resto es nuestro. ¿Qué pasa? Coinciden dos cosas a inicio de los 90, caída del precio del petróleo e inicio del neoliberalismo. Todo había que privatizar. El Estado era inútil, no servía para nada, todo había que privatizar. Entonces, con el cuento de que el precio del petróleo cayó por debajo del costo de extracción, se acabaron los contratos de prestación de servicio y fuimos a contratos de participación. Pero aquí algo evidente. Si el precio de venta es menor que el costo de extracción, ningún contrato puede ser rentable. Entonces resulta que los contratos de prestación de servicio no eran rentables, pero los otros sí. Y vamos a contratos de prestación donde el país recibía solo 18% de la producción petrolera. De cada 100 barriles se nos llevaba 18, nos llevaban 82 y nos daban 18 barriles. Y la pérdida era mucho más grande cuando el precio del petróleo se cuadruplicó. Al inicio eran 15 y 6 dólares el precio del barril, después llegó a $70 el precio del barril. Antes, si por cada barril que no recibía dejaba de recibir $15, después dejábamos de recibir $70, menos el castigo a nuestro crudo, $55, $60. Entonces la pérdida era enorme. Eso se corrigió en el 2006 con la reforma de hidrocarburos, que obligó a dar al menos el 50% de las ganancias extraordinarias. No se afectaron los contratos, la rentabilidad de los contratos sigue la misma, pero las ganancias extraordinarias que venga al menos la mitad del dueño del recurso. Y como la ley dice al menos el 50%, nosotros consideramos, en el gobierno de Revolución Ciudadana, que debería ser al menos el 99%, porque el recurso es nuestro. Si alguna petrolera no está contenta con eso, perfecto. Nos sentamos a renegociar los contratos y volvemos a los contratos de prestación de servicios, de los cuales nunca debimos de salir, porque el petróleo es nuestro. Lo que se contrata es una empresa para que saque nuestro petróleo.
Y vamos con ahora muchísimas... Va, dale.
Ayer tuvieron una reunión con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Se habló del caso de Repsol. ¿Cómo está la situación con
Repsol? No se habló del caso de Repsol. Le informé un poco el caso de las petroleras, pero hablamos básicamente de migración, de la necesidad de apoyar el plan de retorno, de mejorar consulados en España y aquí en Ecuador. Y bueno, una buena noticia, ya que se me había escapado eso, ya que tú lo mencionas, hemos obtenido el compromiso del gobierno español para abrir un nuevo consulado en Guayaquil, que ya está casi listo, pero también un nuevo consulado en Cuenca, de tal forma que se va a descongestionar muchísimo el consulado en Quito, que estaba colapsado, y el servicio, obviamente, a los ciudadanos españoles y ecuatorianos residentes en Ecuador. Entonces, básicamente hablamos de la situación de los migrantes, de la reunificación familiar, de la regularización, de los procesos de retorno, y que los canjes de deuda, en lugar de hacer como actualmente, tremendamente ineficiente, nos canjean 20 millones en deuda. Bueno, aquí tengo 20 millones, presenten proyectitos. Estamos repartiendo por aquí, por acá, dólares, ONG, universidades, gobiernos locales, sin ninguna incidencia clara. En lugar de eso, que canje deuda con países con alta migración ecuatoriana, como España e Italia, que sirva precisamente para esos migrantes. ¿Cómo? Para a través del respaldo a la Secretaría Nacional de Migrantes, para financiar el plan de retorno, que significa créditos, una vivienda para los migrantes que quieran regresar, pagarle parcialmente el pasaje, para mejorar nuestros consulados, para un mejor servicio en los países de residencia, etcétera. Entonces, ese canje de deuda que sirva precisamente para esos migrantes que están viviendo en los países que realizan ese canje.
Vamos ahora con el doctor Luis Salavarría. Él es un ecuatoriano que vive 12 años en Chile y es presidente del Centro Cultural Ecuatoriano en Chile, además médico de profesión. Bienvenido.
Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, permítame saludarlo y darle las gracias por este tercer encuentro que tenemos con usted en menos de un año.
Pero usted ya habla como chileno también.
Bueno, son 12 años, señor presidente, y 12 años viviendo aquí. Y emelecista también, señor presidente.
Una persona culta, lo felicito. Culta y de buen gusto.
Señor presidente, hace un año tuvimos el agrado de conversar también con usted y de poner en sus manos un proyecto, apenas un bosquejo de proyecto de la revista Espejo Eugenio, una mirada que nos une, de la Asociación de Médicos Ecuatorianos Residentes en Chile. Usted fue uno de los pocos que creyó en nuestro proyecto, al mismo tiempo que el embajador de ese entonces, perdón, el actual del Ecuador aquí en Chile, don Francisco Borja. Queremos entregarle, señor presidente, el proyecto hecho realidad. La Asociación de Médicos Ecuatorianos Residentes en Chile, la Corporación Centro Ecuatoriano de Chile, quiere demostrarle a Chile entero, a Ecuador entero, al Ecuador territorial y al Ecuador migrante, que estamos haciendo patria, que estamos plasmando lo mejor de nuestra cultura, lo mejor de nuestro intelecto, lo mejor de nuestra disposición y de nuestro trabajo en un país que nos ha recibido con brazos abiertos y del que, como usted bien dijo, estamos solventando el 80% de la salud primaria a nivel público. Señor presidente, la revista nuestra, gracias, la Asociación doctor. De Médicos Ecuatorianos en Chile. Y justamente, mi querido presidente, en base a eso queremos nosotros hacer la siguiente pregunta. El 17 de diciembre del 2007 se cumplen 90 años de la firma del convenio bilateral entre Ecuador y Chile sobre el reconocimiento de títulos profesionales y profesiones, que hace que profesionales de Chile trabajen en Ecuador y de Ecuador trabajemos en Chile con el solo hecho de presentar sus títulos, porque se confía en la posición académica, se confía en las políticas de Estado y una hermandad que ya data más de 100 años. Señor presidente, sin embargo, los profesionales ecuatorianos no estamos, o no se nos está reconociendo por parte del gobierno de Chile los títulos profesionales dados por las universidades. Quiero ser más explícito todavía. Ingenieros comerciales, no se les reconoce sus postítulos universitarios. A los médicos no se nos reconoce nuestros postítulos de especialidades. Y así tenemos, por ejemplo, ginecólogos trabajando en la atención primaria, ganando un sueldo paupérrimo, inclusive inferior al sueldo de los médicos nacionales que recién se gradúan. Cuando ya hemos dicho, solventamos el 80% de la salud primaria de atención pública y el 42% de las necesidades de especialidades médicas por parte de FONASA y de las ISAPRES, señor presidente. ¿El gobierno del Ecuador nos puede dar una mano en eso?
Bueno, voy a incluir este punto en mi conversación con la presidenta de Chile, pero partamos de un hecho objetivo, mi querido doctor, y debemos ya hablar claramente, porque si no tenemos capacidad autocrítica no vamos a poder resolver nuestro problema. Hace 90 años probablemente la universidad ecuatoriana era igual o mejor de buena que la chilena. Pero hemos tenido un deterioro de la universidad ecuatoriana terrible en los últimos años por la politiquería, la falta de control, el exceso de universidades, más de 70 para un país como Ecuador, etcétera. Por el contrario, Chile tiene las mejores universidades de la región. Y Ecuador, hablemos claramente, yo soy académico, soy universitario, conozco bastante bien el medio. Aquí no se trata de quién grita más duro, quién es más vehemente. Si queremos pruebas, bueno, hagamos evaluaciones y veamos, ¿verdad? Para tener datos objetivos, Ecuador debe tener de las peores universidades de la región. Entonces, en esa situación va a ser muy difícil lograr que un título de universidad ecuatoriana sea válido en un país como Chile. Lo voy a conversar con la presidenta Bachelet, pero tenemos que hacer mucho en Ecuador también. Tenemos que hacer una profunda reforma universitaria que recupere el nivel de la educación superior ecuatoriana. Dejémonos de engañar. Aquí creen que lo que va a valer es el cartón. No, no, el cartón se deprecia si ven que la formación no es buena, que los profesionales son mediocres, etcétera. Educación superior significa excelencia. Y ahora cualquier cosa es universidad, o sea, se da permiso, acabo de vetar una última universidad que un congreso irresponsable quería formar, Santo Tomás ni sé cuánto, en Quito. Aquí creen que en un garaje se pone una pizarra, una tiza y eso es universidad. Tú sabes, como vives en Chile, lo que son las universidades. Yo he estudiado en Europa, Estados Unidos, sé lo que son las universidades. Entonces, esto lo va a decir arrogante, este se cree superior al resto. No, conocemos algo más, por favor. No me creo superior a nadie, pero conocemos algo más, sabemos de lo que hablamos. No nos engañemos. De las 74 universidades que tiene Ecuador, 4 serán verdaderas universidades. ¿El resto qué son? A lo sumo institutos superiores, etcétera. Y aquí sí hay una iniciativa clara también a nivel de UNASUR y de Iberoamérica. Hacer una agencia regional de acreditación de universidades. Es decir, una agencia para toda Iberoamérica o al menos para toda Latinoamérica que califique por país, evaluando con criterios objetivos, técnicos, académicos, que institución cumple con los requisitos para ser universidad y cuál no. Aquella que cumple ese título va a ser valedero no solo en Chile, sino en Argentina, México, en todos lados. Aquella que no cumple se llamarán institutos superiores, colegios comunitarios, el diploma será de un colegio comunitario, como se llame, pero no se llamarán universidades. Cuidado, nos dejamos ganar por la mediocridad. Ah, no, es que yo quiero tener mi título universitario. Por favor, no todo el mundo puede estar en la selección de fútbol. No todo el mundo puede estar en el coro nacional, yo siempre pongo ese ejemplo. A mí me encanta cantar, pero canto horrible. Max no es testigo de eso, ¿no? Son tan masoquistas que el otro día me invitaron a cantar con Intilimani. Entonces, por más que vaya a ensayar todos los días al coro nacional, tal vez el director del coro me dará
el premio a la asistencia, el premio a la constancia, pero no seré parte del coro, que canto horrible. Entonces, por favor, no todo el mundo puede ser médico, no todo el mundo puede ser ingeniero. Por el contrario, hay países europeos donde técnicos, torneros, etcétera, ganan más que un profesional, pero en Latinoamérica todo el mundo quiere ser capitán y nadie quiere ser marinero. Eso es imposible. No nos engañemos. La universidad es excelencia. No todo el mundo está en capacidad de seguir estudios superiores. Lo que no se puede permitir es que estén impedidos por cuestiones sociales o económicas. No, solo por cuestiones académicas. Si eres un vago, no puedes ser universitario, ¿verdad? Si no tienes capacidades académicas, no puedes ser universitario. Pero si tienes capacidades académicas, si tienes hábitos de estudio, así seas pobre, rico, negro, blanco, tienes el derecho, el Estado debe garantizar que puedas acceder a la universidad. Pero no nos engañemos, Ecuador necesita una profunda reforma universitaria. Si no, va a ser muy difícil que los demás países de la región, más aún países como Chile, Argentina, con excelentes universidades, reconozcan nuestros títulos. Para terminar, mi querido doctor Luis, le he hablado a la Secretaría del Migrante y a la Ministra de Salud para que dentro de ese plan de retorno, como hablamos en campaña, priorice a los médicos ecuatorianos en Chile que tienen una enorme experiencia y la mayoría de ellos quieren volver, siempre y cuando tengan puestos de trabajo, salarios dignos, etcétera. Ya se está trabajando en esto. Te ruego, Julia, tomar nota para que se pongan directamente en contacto con la asociación. ¿Cómo se llama la asociación?
Asociación de Médicos Ecuatorianos Residentes en Chile.
Asociación de Médicos Ecuatorianos Residentes en Chile, para empezar ya ese proceso de retorno y sobre todo que retornen los médicos que tanto nos costó formar, que han ganado una inmensa experiencia y que tanto tienen que hacer en nuestro propio país.
Muchísimas gracias a Luis Salavarría. Damos la bienvenida a Narcisa Mariana Zambrano. Ella es una manavita, quien como buena mandavita prepara comidas deliciosas para los ecuatorianos de aquí. Bienvenida, Narcisa.
Buenos días. Señor presidente, mi pregunta en sí va hacia lo que el tema que usted ha tocado ya en varias ocasiones en este momento, la migración. ¿Cuáles son los puntos que va a seguir el gobierno para que los migrantes que estamos fuera podamos retornar y ya los que están allá, que quieren salir, pues no salgan?
Bueno, bienvenida, compañera. Esa es nuestra máxima ilusión, ¿no? O sea, más allá de apoyar la regularización, la reagrupación familiar, haciendo respetar el derecho de los seres humanos de vivir donde quieran, porque este mundo está loco, ¿no? Y la falacia de la globalización, cada vez mayor liberalización de mercancías, de capitales, los capitales pueden buscar cada vez con mayor facilidad la mayor rentabilidad en cualquier parte del mundo, pero hay del ser humano que quiera buscar un trabajo digno en cualquier parte del mundo. Es decir, que meterlo preso, encarcelarlo, multarlo, expulsarlo, etcétera. Es una contradicción insostenible, ¿no? Entonces, nosotros defenderemos el derecho a migrar, respaldaremos a nuestros migrantes para su regularización, para su reagrupación familiar, pero nuestra principal opción es esa patria donde nadie más tenga que salir y donde puedan volver los que algún día salieron. Eso empieza por cambiar el modelo económico, político y social nefasto, el neoliberal, con sus falacias de el sálvese quien pueda, la competencia, el egoísmo. Fíjate que esa ideología, disfrazada muchas veces de ciencia, elevó uno de los más execrables defectos humanos, el egoísmo, a la máxima virtud social. Busquen el fin de lucro y el resto será por añadidura, no tienen que preocuparse nada más, ¿verdad? Increíble. Entonces hay que desmontar todas esas falacias como lo estamos haciendo, como lo está haciendo América Latina, hacer un modelo económico y social inclusivo, democracias mucho más representativas y participativas, donde los que nunca tengan voz la tengan, generación de empleo, mejor distribución del ingreso, estamos en el continente más desigual del mundo, y así la gente volverá a su patria, porque la gran mayoría de migrantes no fueron migrantes voluntarios, fueron exiliados forzosos de la pobreza, lo que sabemos. Y yo recorro, por eso esta reunión, por eso la reunión hoy día al mediodía, en todas las partes donde voy, en el extranjero me reúno con los migrantes, y sé muy bien que la gran mayoría de ellos quieren volver, y esa es también nuestra máxima ilusión. Eso en lo general, en lo concreto, desde enero empezaremos el plan de retorno de los migrantes, donde habrá incentivos muy concretos para que puedan volver al país. Por ejemplo, copago de los pasajes de regreso, crédito cuando se instalen en el país, bono de vivienda para que empiecen a construir su casa, exoneración de los enseres que lleven, de los equipos que lleven. Por ejemplo, si acá los médicos, odontólogos, etcétera, quieren llevar su consultorio, en vez de cargarles con impuestos aranceles, exonerarlos de todo para que puedan volver y puedan instalarlo en Ecuador. Entonces tendremos una serie de enero, el plan de retorno será anunciado ya más concretamente en las próximas semanas, tendremos un plan muy concreto de retorno
pero sobre todo está en eso, ¿no? Cambiar el modelo económico, político y social que nos ha acompañado las últimas décadas. Nunca el país ha sido un paradigma de cohesión social, pero lo que se ha hecho en las últimas décadas ha sido realmente horroroso. Entonces, desmontar ese modelo neoliberal para tener una patria para todos y para todas, donde nadie más tenga que salir.
Qué bueno. Ojalá pues eso se dé pronto.
Lo podemos hacer juntos, así que regrese, compañera. No todo lo podemos resolver, pero podemos empezar a resolverlo juntos.
Sí, es todo lo que deseo es eso, pero en un futuro muy pronto. Y, presidente, le hago una pregunta. ¿A usted le gusta la comida manabita?
¿Cuál es? Me encanta. ¿Qué es lo que hacen aquí?
Pues cocino.
¿Un biche mixto? No.
Biche, de todo, de todo. O sea, yo soy enfermera de profesión, pero cocinera de vocación.
¿Cómo te va? ¿Cuánto tiempo llevas por acá?
Año 6 meses, año y medio.
Vuelve, recién salí.
Pero
vuelve a cocinarnos allá a los biches. Y ojalá puedas trabajar en tu profesión.
Ojalá.
También estamos haciendo importantes avances en salud. Se declaró en emergencia el sector salud. Se han contratado en forma emergente 4.000 partidas para profesionales de salud que ya van a ser permanentes, es decir, 4.000 nuevos contratados. Esperamos seguir avanzando en el personal de salud. Se están construyendo y reconstruyendo muchos hospitales y equipando casi todos, ¿no? Entonces también estamos haciendo importantes pasos en salud. Se duplicó y hasta triplicó la atención en consulta externa en los hospitales públicos, porque es increíble, es que la falta de sentido común, la indolencia, el quimimportismo, ha llegado a extremos inverosímiles en Ecuador. Como la ley de los médicos dice que la jornada médica es solo de 4 horas, probablemente bajo el argumento de que es una profesión de tan alta responsabilidad que deben ser jornadas solo de 4 horas, bueno, no se les ocurrió mejor idea a los subcentros de salud, hospitales, etcétera, que atender también solamente 4 horas en consulta externa. Entonces se atendía de 8 a 12. La gente tenía que ir 4 o 5 de la mañana a hacer cola. Jamás se les pasó por la mente hacer 2, 3 turnos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Además que se eliminó cualquier pago en la consulta externa y el incremento en consultas externas ha sido gigantesco, ¿no? Y seguiremos avanzando en el sector salud. Salud también es un derecho fundamental, no es una mercancía.
Muchísimas gracias, Narcisa. Muchísimas gracias por estar aquí. Venimos con Daniel Alejandro Crespo. Daniel reside en Chile casi 2 años, claro, eso es para ti. Y está estudiando en este momento, estudió periodismo y un diplomado en filosofía en la Universidad de los Andes. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias, Julia. Señor presidente, le agradezco la oportunidad para acompañarlo aquí. Bueno, rápido mi pregunta porque sé que…
Pero eres estudiante todavía.
Estudiante, no sé.
Maravilloso, sí vas a volver.
Sí, no, de todas maneras. Me fui para volver. Voy.
Maravilloso.
Gracias, señor presidente. Mire, mi pregunta por el tiempo. Son 2 temas los que me inquietan a mí. El primero, uno que como representante de los jóvenes, que por eso me han invitado acá, es del tema del aborto, que el mayor porcentaje de los abortos son de jóvenes, obviamente. Es un tema que se está tratando mucho aquí en Chile y sé que también en Ecuador. Usted ha dicho que no está de acuerdo con el aborto, lo cual ha sido un respiro para nosotros los jóvenes, pero se viene la constituyente. La primera inquietud es cuál va a ser la posición de Alianza País en la constituyente, porque va a ser un tema debatido. Y mi segundo tema es que en los últimos días, acá el senador Forni con el senador Coloma han desarrollado una política enfocada a la familia, que para mí me parece muy importante, la familia siendo el núcleo de la sociedad. Pero claro, muchas veces lo que se hace es desarrollar una cama excelente sin preocuparse por el que va a dormir arriba, ¿no? Es lo que dice el ejemplo que ponían los senadores, que me parece bueno. ¿Qué propuestas tiene el gobierno para fortalecer la familia, para que nosotros los jóvenes que en el futuro aspiramos a tener una familia apoyada por el gobierno, podamos estar seguros de que va a ser así, que el gobierno tome en cuenta lo que es la familia? Ahora hay más incentivos para no tener una familia, como si fuera algo malo, comprometerse a tener hijos, comprometerse a tener una familia. Hay más incentivos para no tenerla que para tenerla. ¿Qué podemos esperar del gobierno, señor?
Sí, o sea, del gobierno no puede esperar todo tampoco, ¿no? O sea, el gobierno puede preocuparse sobre todo por las opciones sociales, no por las opciones individuales. O sea, yo no puedo garantizar que por decreto que los chicos se casen y no se divorcien. O sea, son opciones individuales. Lo que sí tenemos que respaldar es esa institución social básica que es la familia. Eso se va a respaldar. En cuanto al aborto, esas son cuestiones de conciencia, no son cuestiones programáticas de Alianza País con ese alcance social. Por ejemplo, todos los asambleístas de Alianza País tendrán que apoyar la despolitización de las Cortes. Podemos discutir cómo, etcétera, pero el que no apoya la despolitización de las Cortes y cree que todavía debe repartirse entre Partido Social Cristiano, PRIAN, no debería estar en Alianza País. Toda la gente de Alianza País deberá apoyar los cambios en el modelo económico, ¿no? Porque precisamente por eso votó la gente. Pero estas cuestiones de conciencia se discutieron la otra vez en Alianza País y hay diferentes posiciones y son, sí, moral individual. Entonces probablemente se dé libertad, no sé cuánto haya avanzado. Aquí está una asambleísta, Rosana Queirolo, no sé cuánto hayan avanzado en esa discusión. En principio diría, habría que dar libertad para votar en eso. Pero yo te digo sinceramente, ¿no? En eso sí mi posición es bastante firme, como católico practicante. Una constitución que apruebe el aborto, ya, cuidado, en nuestra legislación hay dos casos extremos en que se apruebe el aborto, pero una constitución en que se facilite el aborto para cualquier cosa, una chica imprudente que no tomó las precauciones del caso, yo sería el primero en el referéndum en hacer campaña por el no y votar no. Entonces, nosotros vamos a defender el derecho a la vida. Esa es mi posición personal, respeto las otras posiciones, pero te insisto, o sea, es tan fuerte esa posición personal que una constitución, por buena que sea, si permite el aborto, yo diría que se la rechace. Y con respecto a la familia, te insisto, o sea, la familia es una institución garantizada en la constitución, se seguirá respaldando esa unidad familiar, base de la sociedad, el matrimonio como institución no solo religiosa, social, ¿verdad?, con derechos y deberes, pero ya son cosas de opción individual. Yo no puedo decir a los jóvenes, cásese y no se divorcie, ¿ya? Por supuesto, hay cosas que ayudan a fortalecer la unión matrimonial, la unión familiar, como educación en valores en la escuela, el ejemplo desde los líderes, los dirigentes, etcétera. Pero te insisto, esas cosas no se logran por decreto. Ese es un trabajo más que para el gobierno, para los jóvenes. Yo te voy a preguntar a ti, Daniel, ¿qué vas a hacer para que los jóvenes no se divorcien tanto, para que respeten a sus esposas, a sus esposos, para conservar la unidad familiar? Es un deber más de ustedes que del gobierno.
Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a quienes hemos participado aquí. Señor presidente, me manda Emilio Espinosa y Raquel Escobar desde Quito una excelente noticia, que es que por primera vez se enlazó la radio nacional en Guayaquil en emisiones de prueba. Es la primera vez en el programa radial en que…
A la radio nacional también la destrozaron, ¿no? Se le llevaron todo.
Así es, y estamos
recuperando.
En emisiones de prueba.
Felicitaciones a los compañeros de la radio nacional. Un abrazo de Santiago de Chile.
Saludos también a todas las radios que nos acompañan permanentemente y a los 13 medios de comunicación que han venido a cubrir el viaje del señor presidente, así como a un joven cineasta que también está en este tema, y a propósito de eso, ahí el Festival de Cine Iberoamericano que se da en Quito, Guayaquil y Cuenca, al que todos están invitados. Señor presidente, su mensaje final, porque tiene usted que asistir a las reuniones de la cumbre.
Sí, tengo que continuar en las reuniones de la cumbre iberoamericana, así que muy brevemente, los próximos días viajamos a Arabia Saudita, donde firmaremos el reingreso de Ecuador a la OPEP. Una de las ventajas de reingresar a la OPEP es esa información privilegiada con la que contaremos, el poder aprender de experiencias de otros países con amplia historia petrolera y con mucho mayor participación petrolera que Ecuador. El petróleo es importante en nuestra economía, pero Ecuador es tan solo un productor marginal a nivel mundial. Luego continuaremos por China para tratar importantes aspectos de la relación comercial, financiera y de cooperación en general. Y también visitaremos Indonesia, que es tal vez el país musulmán más poblado del mundo, ¿no? Indonesia. Entonces, y también un país petrolero con el cual podemos tener grandes potencialidades en cuanto a la relación. Y finalizar diciéndoles, queridos compañeros, compañeras presentes, aquí ecuatorianos viviendo en Santiago de Chile, tengan la confianza de que están siempre presentes en las decisiones del gobierno. Queremos que estén convencidos que este es un gobierno de los migrantes, lo decimos con sinceridad, no fueron palabras al viento en las elecciones. Para nosotros la migración, el tener que salir de la patria por cuestiones materiales, por falta de producción, de empleo, de ingreso, etcétera, es una tragedia nacional realmente, ¿no? Muchos de ustedes salieron forzadamente de la patria que los vio nacer y estamos trabajando por reconstruir esa patria. Tengan la seguridad que todavía no hemos podido resolver todos los problemas, pero que al menos la patria ya es de todos.
Un inmenso abrazo y hasta la victoria siempre.
Nos despedimos desde Santiago de Chile, todos contentos, señor presidente, nuestra presencia en la cumbre, su discurso han sido de gran relevancia y nos despedimos hasta la siguiente semana.
Diálogo con el presidente.
Yacta Pushawan Rimanakul.
El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura.
Sí es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que se está mejorando la calidad económica de vida del pueblo.
Es fantástico escuchar todos los sábados.
Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación.
Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión.
Kamaipash, Yakta Pushakpash, Imakunata Rurrastataka, Guyanami Kan.
Diálogo con el presidente.